Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Migración.
Estados Unidos y México acordaron nuevas políticas para detener los cruces ilegales de frontera.
Defensa.
Rusia acusó a Ucrania de realizar un ataque terrorista con drones contra el presidente Putin.
Señalado.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que no se vacunó contra el COVID-19 y que no manipuló su cartilla sanitaria.
Responsable.
China instó a Estados Unidos y la OTAN a pagar la reconstrucción de Afganistán.
Tregua.
Israel y los grupos armados de Gaza acordaron un alto el fuego.
Negociación.
Dos personas secuestradas por un grupo armado colombiano fueron liberadas en Caquetá, al sur del país. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Ajuste.
Las autoridades estadounidenses y mexicanas acordaron nuevas políticas migratorias para detener los cruces ilegales de frontera.
El objetivo es abrir otras vías para el esperado incremento de migrantes que tendrá lugar la semana próxima.
El jueves 11 de mayo caducará una restricción legal impuesta por Washington en el marco de la pandemia de COVID-19.
La orden sanitaria de emergencia, conocida como Título 42, permite al gobierno estadounidense rechazar indocumentados.
En órbita conversó con Percy Peña, asesor en migración del diputado Aldo Dávila, de Guatemala, activista y ex vicecónsul de ese país en el estado de Colorado.
Para el entrevistado, la desinformación es el mayor enemigo de los migrantes dentro de un contexto que definió como caótico.
El flujo de migrantes ha aumentado grandemente desde hace ya muchas semanas y se debe a la gran desinformación que hay tanto aquí dentro de los Estados Unidos como en los países de donde vienen las personas. Creen que por el hecho de que van a vencer el título 42 se estará dando permiso a todas las personas para que vengan a este país y no es así. Lo único que el título quiere decir es que ya las personas no tendrán que esperar en territorio mexicano para poder obtener un asilo, pero se estarán reteniendo a estas personas en cárceles dentro de los Estados Unidos. En ningún momento se le ha dicho a las personas que vengan porque se estarán dando permisos de trabajo, papeles, etcétera, etcétera, etcétera. La desinformación es mucho, muy grande en estos momentos aquí en los Estados Unidos y en los países latinoamericanos. Es preciso y necesario decirle a la gente no migre, no se les está dando ningún tipo de protección ni en el lado mexicano ni en el lado estadounidense.
La asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Liz Sherwood Randall, se reunió con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y concretó un plan de 5 puntos.
El acuerdo estableció que México seguirá aceptando migrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que sean rechazados.
A esto se suman hasta 100.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador que tengan familia en Estados Unidos y podrán optar por vivir y trabajar allí.
El apoyo de México resulta crucial para que la Casa Blanca mantenga el control sobre la frontera sur.
Este martes 2 de mayo, Estados Unidos anunció que 1.500 tropas en activo se desplegarán en esa zona para prestar apoyo administrativo a México.
Ahora que este país se sumó al plan, las autoridades creen poder gestionar la sobrecarga y otros posibles problemas que puedan surgir.
Según Peña, más allá de los anuncios, en los hechos está demostrado que no hay un interés real en Washington por solucionar la crisis migratoria.
Ninguna administración pasada o actual ha puesto importancia al flujo migrante, ni a los migrantes, ni a los nuevos, ni a los que tienen más de 20, 25 años de estar dentro del país. Pareciese que no existe el interés demócrata o republicano en solucionar la problemática. El gobierno del presidente Biden ha dado gran cantidad de dinero a países latinoamericanos para que traten de solucionarse en el territorio los problemas migratorios que existen. Por ejemplo, Guatemala recibió una gran cantidad de dinero del presidente Biden, pero el dinero fue utilizado en otras cosas. Sabemos muy bien que la corrupción del gobierno de Alejandro Yamatei es bastante grande y el dinero se perdió. Por lo tanto, no se pudo dar apoyo migrante en territorio guatemalteco. Entonces, es verdaderamente caótico todo lo que está pasando.
El analista manifestó que el envío de tropas a la frontera solo evidencia la falta de un plan para atender a las personas que llegarán en los próximos días.
El envío de tropas a la frontera sur de este país no beneficia en absolutamente nada. Yo creo que se estará produciendo el mismo caos que se produjo durante la administración del presidente Donald Trump, cuando se mantuvo esas grandes cantidades de personas en centros de detención no adecuados. Creo que ocurrirá lo mismo porque no existe un plan para todas estas personas que están viniendo. Aquí en los Estados Unidos, ninguno de los consulados de ninguno de los países centroamericanos o países latinoamericanos está preparado para recibir la cantidad de flujo migratorio que la migración ilegal produce. Nuestros consulados son consulados que no han adecuado las leyes, no han adecuado sistemas, no han adecuado personal para que lidie con esta gran cantidad de personas que está llegando. En el caso de Guatemala, te puedo comentar que existen muchas personas que no hablan el español, que hablan lengua nativa maya, y no estamos preparados para ayudarlos en el momento que crucen la frontera. Ni el personal de Estados Unidos les puede entender.
Escuchábamos a Percy Peña, asesor en temas de migración del diputado Aldo Dávila de Guatemala, activista y ex vicecónsul de Guatemala en el estado de Colorado.
Defensa.
Rusia considera que no puede haber negociaciones con Ucrania luego del ataque al Kremlin.
Así lo declaró el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin.
Los servicios especiales rusos frustraron una agresión terrorista desde Kiev hacia la residencia del presidente Vladimir Putin en el Kremlin.
La acción ocurrida la noche del 2 al 3 de mayo fue realizada con drones, los cuales fueron interceptados e inutilizados.
Moscú subrayó que el objetivo del ataque era el presidente Putin y que no hubo víctimas ni daños materiales.
El mandatario no se encontraba en el Kremlin, sino que se encontraba en su residencia de Novo-Ogaryovo, en las afueras de la capital.
Rusia recordó que el atentado se realizó previo al Día de la Victoria, el desfile del 9 de mayo, en el que estaba prevista la presencia de invitados extranjeros.
El país euroasiático aseguró que se reserva el derecho a responder la agresión donde y cuando lo considere oportuno.
En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participó de una cumbre en Finlandia con sus pares de ese país, de Suecia, Noruega y Dinamarca.
Finlandia, nación que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, ha sido la última en unirse a la OTAN a comienzos del mes de abril.
De acuerdo con Helsinki, la operación militar rusa en Ucrania fue determinante para solicitar su adhesión a la Alianza Bélica Occidental en 2022.
En junio de 2020, Ucrania se convirtió en el sexto estado con estatus de socio de la OTAN con posibilidades ampliadas.
Por su parte, la Cancillería rusa informó que se verá obligada a responder en forma técnico-militar si las tropas norteamericanas se acercan a sus fronteras.
Esto en relación con el proceso del Pacto Bilateral de la Cooperación en Defensa entre Finlandia y Estados Unidos.
El acuerdo permitirá al Pentágono utilizar el territorio y las bases del país nórdico para entrenamiento y almacenamiento de material.
Bajo la lupa.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que no se vacunó contra el COVID-19 y que no manipuló su cartilla sanitaria.
Las declaraciones del exmandatario de 2018-2022 llegaron poco después de que la Policía Federal registrara su residencia y detuviera a varias personas.
Nunca me pidieron ninguna cartilla de vacunación en ningún sitio, no existe adulteración por mi parte, yo no me vacuné y nunca lo negué, indicó.
En rueda de prensa, Bolsonaro agregó que no inmunizarse fue una decisión personal y que su hija Laura, de 12 años, tampoco lo está.
En órbita entrevistó a Clayton Cunha Filio, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.
El analista destacó que entre los detenidos está una figura clave del entorno bolsonarista. Estamos hablando del ex ayudante de órdenes, el teniente coronel Mauro Cid Barbosa.
Si bien, como marcas en la pregunta, no había ninguna orden de arresto en contra de Bolsonaro, sí fueron arrestados otras personas, incluido un funcionario de la alcaldía de Duque de Caxias en la zona metropolitana de Río de Janeiro, quien habría participado en esa supuesta falsificación de datos, un médico, algunos otros militares de variadas patentes, pero especialmente al coronel Mauro Cid, quien fue su ayudante de órdenes, un militar muy cercano a Bolsonaro, quien ya había sido investigado en la CPI, la Comisión Parlamentaria de Investigaciones de la Pandemia, y que estaba también siendo investigado por los actos antidemocráticos del 8 de enero, ¿no? El coronel Mauro Cid siempre fue muy, pero muy, muy cercano a Bolsonaro, era un hombre con relativo poder, y entonces eso fue muy sorprendente de que haya pasado esta mañana. Si bien como marcas no había orden de arresto de Bolsonaro, pero sí se llevaron su celular, el celular de su esposa, él se recusó a fornecer la contraseña del celular. Pero bueno, está ya en manos de la policía y está bajo investigación y pericia.
La policía investiga si ayudantes personales del expresidente modificaron sus cartillas para fingir estar vacunados y así poder ingresar a Estados Unidos.
Según la cadena Globo, la modificación de los datos personales de Bolsonaro fue en diciembre pasado para poder viajar a ese país.
Los sistemas del Ministerio de Salud indicaron que el político habría recibido las dos dosis en agosto y octubre de 2022 en un vacunatorio en la ciudad de Duque de Caxias.
Más allá de la versión de Bolsonaro a la prensa, Cuñafilio sostuvo que los indicios de que hubo manipulación en los datos son tajantes y explicó los motivos.
Eso es relativo, ¿no? Porque tiene un grupo de seguidores tan fieles que se lo creen cualquier cosa que él diga, ¿no? Entonces seguramente esa gente va a decir que todo fue una trampa, que armaron en contra de Bolsonaro, que no hubo eso, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que los indicios de que hubo manipulación de datos son tajantes, ¿no? Lo que se encontró en el DataSUS, que es el banco de datos del sistema de salud pública brasileño, fue que ingresaron los datos de dos dosis de vacunación de Bolsonaro registrados en la alcaldía, en la ciudad de Duque de Caxias, en Río de Janeiro, y que luego fueron borrados, ¿no? Entonces la línea de investigación es de que Bolsonaro, y eso fue justamente poco antes de que él se hubiera ido a los Estados Unidos, ¿no? Que en ese momento todavía exigían el certificado de vacunación. Entonces lo que se está investigando es de que las personas hayan ingresado a esos datos falsos de falsa vacunación de Bolsonaro y de su hija en el sistema, para de ahí imprimir el certificado de vacunación que se le exigiría al ingresar a los Estados Unidos y después borrado. Pero el sistema del DataSUS, cuando uno borra los datos, no es que desaparezcan, ¿no? Ellos quedan ahí registrados, pero con el registro en los metadatos de que fue borrado y de que ya no está válido en este momento.
El dirigente opositor afirmó estar sorprendido con la operación policial y confirmó que no testificará ante la policía.
En este marco, el entrevistado se refirió al impacto político de esta nueva acusación contra Bolsonaro en su caudal político y su entorno.
Seguramente Bolsonaro se va a hacer de víctima, pero eso ya siempre ha hecho durante todos los 4 años en que estuvo en la presidencia, ¿no? Siempre le gustó quedar en ese papel de alguien que es perseguido por los medios, por el sistema, por la izquierda, por lo que sea, ¿no? Siempre se ha jugado esa carta. Entonces, si bien, como he dicho, hay gente que se lo cree cualquier cosa y van a seguir, y aunque no crean, van a hacer como que lo creen y van a amplificar ese su discurso, pero las acusaciones son muy serias y pueden llevarlo realmente en algún momento a la misma cárcel, ¿no? El hecho de que hayan arrestado al coronel Mauro Cid es la persona más cercana de Bolsonaro junto al exministro de Justicia Anderson Torres, quien también se encuentra arrestado por los actos antidemocráticos, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguno de ellos en algún momento decide contar cosas que sabe, podría venir a perjudicar a Bolsonaro muchísimo. muchísimo, ¿no? Entonces, yo veo eso como una cosa más que le va agregando preocupaciones, ¿no? Su miedo en la cárcel parece bastante real. Y llama la atención también que durante toda la mañana sus hijos, que por lo general son bastante mediáticos y activos en las redes sociales, no han emitido palabra.
Escuchábamos a Clayton Cuña Filio, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.
Reclamo.
China instó a Estados Unidos y la OTAN a pagar la reconstrucción de Afganistán.
Estas naciones que durante 2 décadas invadieron y ocuparon el país deben hacerse cargo, dijo a Sputnik el enviado de China para Afganistán, Yue Jiao Yong.
El diplomático participó en una reunión liderada por Naciones Unidas para abordar la crisis en el país centroasiático.
Del encuentro fueron parte el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y los enviados especiales para Afganistán de una veintena de países el 1 y 2 de mayo en Doha, Qatar.
Según el representante chino, varios delegados plantearon en la reunión que Estados Unidos debería financiar la reconstrucción de Afganistán por los años de la invasión.
El encuentro se llamó a descongelar los fondos del país, estimados en 7.000 millones de dólares.
Los asistentes abordaron los desafíos de Afganistán en materia humanitaria, así como las vías para el fortalecimiento de su estabilidad.
El enviado de Pekín enfatizó que su país no planea un eventual reconocimiento del gobierno afgano, encabezado por los talibanes desde agosto de 2021.
El movimiento fundamentalista, sancionado por la ONU por terrorismo, retomó el poder tras el abandono de las tropas de ocupación estadounidenses y de la OTAN.
Estas naciones invadieron Afganistán en 2001 con el argumento de la lucha contra el terrorismo, consecuencia de los ataques de Al-Qaeda ese año en Estados Unidos.
Los talibanes han dominado el país centroasiático desde 1996, luego de ganar la guerra civil, con la excepción del período entre 2001 y 2021.
Tensión.
Israel y los grupos armados de Gaza acordaron un alto el fuego.
Egipto, Qatar y las Naciones Unidas actuaron como mediadores.
El movimiento palestino Hamas y la organización paramilitar Yihad Islámica, proscrita en Rusia, fueron parte de la negociación luego de un día de violencia.
La medida comenzó en las primeras horas de la madrugada de este miércoles 3 de mayo.
Las agresiones fueron a causa de la muerte de un destacado miembro de la Yihad Islámica durante una huelga de hambre en una prisión israelí el 2 de mayo.
Según Hamas, la muerte del recluso Kander Hadnan se debió a la negligencia médica israelí en la cárcel.
Desde Gaza se lanzaron proyectiles hacia el país judío.
El ejército israelí comunicó que su respuesta militar tuvo como objetivo instalaciones de fabricación de armas y túneles subterráneos pertenecientes a Hamas.
En tanto, las milicias gazatíes devolvieron más proyectiles que hirieron a 3 personas en Israel.
Negociación.
2 personas secuestradas por un grupo armado colombiano fueron liberadas en la zona rural del departamento de Caquetá, al sur del país.
Así lo informó el Comité Internacional de la Cruz Roja, que recibió a las víctimas, quienes se encontraban en buenas condiciones de salud.
Aunque no se dieron más detalles, se supo que estaban en poder de la columna móvil Teófilo Forero Castro de la Segunda Marquetalia, organización disidente de las FARC.
El martes 2 también fue liberada una persona por parte del Frente Jaime Martínez, otro grupo de las ex-FARC, que no se acogió al acuerdo de paz de 2016.
Esa misma jornada se instaló en La Habana, Cuba, el tercer ciclo de diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
La isla, junto con Noruega y Venezuela, son garantes del proceso, mientras Brasil, Chile y México participaron como invitados para asumir el mismo estatus.
En tanto, Alemania, Suecia, Suiza y España acompañan el proceso.
En este último país se encuentra hasta el viernes 5 el presidente colombiano Gustavo Petro.
Allí se reunió con el rey Felipe VI y lo hará en las próximas horas con el presidente Pedro Sánchez y congresistas.
La senadora colombiana María José Pizarro destacó el rol de Cuba en las negociaciones y afirmó que el Ejecutivo espera el cese al fuego bilateral al terminar la ronda.
Hoy la isla nos recibe nuevamente en un ejercicio de solidaridad conmovedor, precisamente por las grandes restricciones por las que atraviesan cotidianamente sus gentes. La delegación del gobierno de Gustavo Petro llega a la isla con la voluntad de retribuirle y honrarla. Nuestro mayor homenaje es lograr que este proceso de paz sea absolutamente irreversible y que fruto de ello Cuba sea retirado cuanto antes de esta nefasta lista de países patrocinadores del terrorismo y pueda con esa decisión, junto al fin del bloqueo económico, recobrar el puesto digno que se merece como los demás países del mundo. También somos conscientes de los esfuerzos y el rol que están jugando el conjunto de países garantes y acompañantes, organismos, instituciones acompañantes y países de apoyo, acompañamiento y cooperación. Agradecemos su apoyo incondicional para lograr no solo la paz con el ELN, sino la paz completa para nuestra nación. Comenzamos el tercer ciclo de esta mesa con el mayor avance en estos 10 años de conversaciones con el ELN. El más importante, el Acuerdo de México, que hace un balance de los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad y plantea una nueva agenda de diálogos. También 9 acuerdos más, entre los que se encuentran las ideas básicas para la participación y la construcción de paz y los elementos esenciales para abordar el cese al fuego. Nos mueve la plena conciencia de que cada día de guerra tiene un costo enorme en vidas, le significa a la gente pérdidas, dolor, la incapacidad de construir un proyecto de vida viable para familias y generaciones enteras. Estamos sentados dialogando para buscar soluciones reales en un país agobiado por más de 6 décadas de guerra.
En diálogo con Sputnik, Pavel Alemán, integrante del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, se refirió al proceso de paz.
Si de verdad se quiere garantizar el cese de la sistemática sangría que ha padecido el pueblo colombiano, es obligatorio lograr sentar a dialogar a todas esas estructuras y negociar con ellos y generar acuerdos viables que garanticen una justicia con reparación para las víctimas, además de lograr la reinserción social de los desmovilizados con garantía para su seguridad física y una redistribución más justa de la renta nacional, del patrimonio productivo, comenzando por un verdadero proceso de reforma agraria que permita otorgarle la titularidad sobre la tierra a desmovilizados y desplazados, pero también como actor fundamental de la sociedad colombiana a un sector del campesinado que subsiste en condiciones de precariedad.
El entrevistado opinó que la paz total permitirá a Colombia un salto económico.
En el orden económico, finiquitar esos conflictos y alcanzar la paz total le debe permitir a Colombia un salto cualitativo y cuantitativo. Buena parte del dinero que hoy se destina como presupuesto de defensa podría ser empleado como financiamiento para inversión productiva y para impulsar el gasto social. Colombia es un país con una inmensa riqueza y tiene los recursos necesarios para precisamente apalancar desde el punto de vista económico la viabilidad de los acuerdos de paz y para proyectar a Colombia como un país que puede llegar incluso a convertirse en una potencia en la región latinoamericana y caribeña.
Escuchábamos a Pavel Alemán, integrante del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con En Órbita, queremos viajar a Bolivia. Hay mucho para conversar y para eso nos ponemos en contacto con el corresponsal de Sputnik en ese país, Sebastián Ochoa. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo le va? Un gusto siempre conversar con ustedes.
Sebastián, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, certificó como Memoria del Mundo al Diccionario de la Lengua Moja, escrito por el sacerdote Pedro Marván en 1701. Contanos un poco más acerca de este diccionario.
Sí, sí, justamente el proceso de escritura terminó en 1701, empezó en 1676, le llevó unos 25 años poder sistematizar, aprender la lengua, redactar el texto, ¿no? Así que sí, es una como una joyita que había perdida, estaba ahí guardada en el MUSEF y ahora hace pocos días, mediados de abril, fue el acto con la UNESCO que les otorgó ahí el papel, el certificado. Y bueno, y ahora de aquí en adelante queda poder profundizar un poco más en el conocimiento de este texto y de la lengua, cómo se le hablaba en ese momento, ¿no? Hay muchísima información histórica ahí guardada.
Sebastián, ¿y dónde se encuentra esta joyita ahora, este libro?
Y está en la ciudad de La Paz, en la sede del MUSEF, en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Ahí lo llegó en 1985 aproximadamente, luego de un camino muy largo que no puede ser determinado, ¿no? Los libros tienen esa cosa, viajan, pasan por mil historias y hay unos 280 años en los cuales estuvo perdido hasta que en 1985 lo llevó a estar en el museo.
Justamente hablando del museo, vos estuviste conversando con el director, ¿no, Sebastián?
Sí, sí, con Milton Aizaguirre, es el jefe de extensión del museo, es el custodio propiamente dicho del libro, quien tiene contacto más directo con él. Porque bueno, al ser un documento tan antiguo, hay que ser muy cuidadoso a la hora de tocarlo, ¿no?, de manipularlo.
Vamos a escucharlo.
Tenemos como un vacío histórico de más o menos 280 años. Entre el momento de la impresión del documento en el año 1702 y el momento en que el museo lo tiene, el documento llegó al museo en el año 1985. No sabemos exactamente qué pasó con este documento ni en manos de quién estuvo. Lo que sí sabemos es que la Asociación de Amigos del Museo, que existía en esa época en La Paz, Bolivia, donó este documento al museo. Entonces, por eso necesitábamos este documento de autentificación, ¿no?, para saber si era, tal vez era una copia, ¿no?, y no era el documento que formaba parte de los impresos del año 1702. Entonces, llega en este periodo y lo que hacemos con el documento es guardarlo inicialmente porque las condiciones del museo no eran las mejores, digamos, y a partir del 2005 hemos hecho un tratamiento de conservación preventiva. Está vinculada con el mantenimiento de una humedad al 50%, la temperatura a 18 grados y un control de plagas, ¿no?, para evitar cualquier tipo de daño a la pieza, ¿no?
Sebastián, contanos desde cuándo habitaba el pueblo homogéneo esa zona. Tú has estado trabajando en este tema para Sputnik, porque ahora es el departamento de Beni, ¿no?
Sí, sí, es la región amazónica del Beni, ¿no? Está ahí entre Santa Cruz y Pando. Data registros ahí desde el año 1000 antes de Cristo. Hay algunas, actualmente hay un muy alucinante que se están descubriendo a partir de estudios, ¿no?, con satélites, que habían construido pirámides, pero al ser pirámides de tierra, con tantos años, siglos de lluvia y de ríos que pasaron por ahí, ya quedan apenas restos, ¿no? Pero claro, es una historia muy rica. Era una civilización que aprendió a manejar las aguas de la Amazonía, de ríos que bajan de los Andes con muchísimo caudal durante la época de lluvia. Es una zona que se inunda, actualmente se sigue inundando todos los años. Hay un periodo a principios de año donde son desastres, ¿no? Muchas familias pierden cultivos, tienen que irse a otras partes, el ganado también muere ahogado. Pero bueno, la civilización homogénea había encontrado la forma de hacer camellones, lagunas artificiales, direccionar el agua para aprovecharla para hacer cultivos de alimentos y también para criar peces, ¿no?
Qué interesante, vamos a escuchar un poquito más de la entrevista que realizaste.
Evidentemente hay este tema de manejos hidráulicos de alto nivel, el hecho de que existan, por ejemplo, terraplenes donde se hacen los cultivos, lo que ellos le llaman los camellones, que son cultivos de aproximadamente 2 metros de altura. Hay el tema de las lomas artificiales, que son muchas, las lomas artificiales no se llega a cuantificar. Hay la creación de ríos y lagunas artificiales, de senderos artificiales para contactar las lomas, es decir, estamos hablando de una sociedad altamente desarrollada y probablemente, y en esto nos tienen que ayudar los demógrafos, haya habido mucha cantidad de personas en el contexto homogéneo, ¿no? Por eso los grandes cultivos que se generaron y obviamente supieron muy bien alternar este tipo de manejo con el tema de los cultivos. Entonces, cuando llegan los españoles, hay digamos como una desaparición de esta dinámica, pero lo que sí expresa la lengua de Pedro Marván, es que, por ejemplo, se ha logrado encontrar en el documento por lo menos 200 términos relacionados con agua. Entonces, eso nos demuestra la capacidad del homogéneo de adaptarse a este tipo de entornos, ¿no? Y obviamente también adaptarse a los entornos cuando es la época seca, ¿no? Aproximadamente desde el mes de mayo hasta septiembre, como 6 meses, aproximadamente 5 meses, hay una época de sequías. Y es evidente, es bien marcado, de mocos, ¿no? O sea, cuando tú ves afluentes grandes del río, en tiempo seco no ves absolutamente nada, ni siquiera un hilo de agua, ¿no? Entonces, obviamente, en este espacio es donde se asentaron los mojeños.
Sebastián, el entrevistado decía que probablemente eran muchas las personas que allí estaban. ¿No hay en la actualidad datos exactos de la población que habitaba en Moxos?
No, hay estimativos, ¿no? Desde algunos cálculos que hablan de 20.000 personas, hasta, bueno, también hay mucha gente que en Santa Cruz, sobre todo, que algunos que son un poco más como supremacistas amazónicos, me llegan a decir que había 2 millones de personas, pero bueno, creo que no sé si habrá sido tan alta la cantidad de gente, pero sí era un pueblo muy grande, muy importante, y a diferencia de muchos pueblos, ¿no?, como Guaraní, el Quechua, Aymara, quizás nos podemos acordar de algunos dirigentes, de algunos líderes que tuvieron su historia en el pueblo mojeño, como que hay un quiebre muy grande en su historia y es muy importante poder ir rescatándolo y desenvolviéndolo de esta manera.
En función al documento que hemos encontrado, habían los matrimonios poligámicos. O sea, lo bueno es que Marván escribe el documento a partir de 4 partes, ¿no? Está el diccionario de la lengua del mopo al español, del español al mopo, está la parte del catecismo mayor y la parte del catecismo menor. En estos últimos documentos es donde él expresa este tipo de relaciones en matrimonios poligámicos, poligínicos, que son bastante interesantes porque además establecen este tipo de relaciones que se generan en este contexto y obviamente la religión católica cambia, genera nuevas dinámicas de relacionamiento. Junto con esto hay el tema de los matrimonios endogámicos y exogámicos. Esto en el contexto inca es muy interesante, ¿no? Porque los matrimonios exogámicos te permiten generar la apropiación de nuevos territorios, ¿no? Es una conquista, entre comillas, silenciosa. Entre los mojeños habría que hacer una investigación un poco más profunda, pero ya nos decir, o sea, ¿no?, de que hay este tipo de manejos por el manejo de matrimonios exogámicos. Y por otro lado hay la relación que tú decías de géneros, que es muy interesante, ¿no?, porque se manejan términos exclusivos para el género femenino, o sea, las mujeres podían hablar con los varones con términos exclusivos a su género y viceversa, los varones también. Este elemento lo he visto en algunas lenguas como en el tailandés o en la lengua chiquitana. La lengua chiquitana, que es el bécido en Bolivia, tiene 4 variantes dialectales y también hay este tipo de disposición del manejo de género. ¿Esto qué significa? Que hay un equilibrio en las relaciones de género, porque en la lengua también se puede establecer pues las condiciones, ya sean de machismo o no machismo, existente. El español, por ejemplo, una lengua terriblemente machista, ¿no? O sea, por varios componentes que tienen. En el mojeño no hemos logrado detectar esto, sino más bien una especie de equilibrio entre lo que es lo femenino y masculino.
Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia, gracias por estos minutos, por traernos también este tramo de la historia de esa zona. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En órbita.